10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
El Banco Central Europeo no ha sorprendido. Tal y como se esperaba, la cita de hoy se ha quedado en un no evento, podríamos decirlo así, una mera cordialidad antes de las vacaciones del verano. Sin cambios, es como se quedan los tipos de interés. El Banco Central Europeo espera que continúen en los niveles actuales o que incluso pasen a niveles inferiores hasta que se observe una convergencia sólida de las perspectivas de inflación hasta un nivel cercano, aunque inferior al 2%. Ha dicho Lagarde que está preocupada por la posibilidad de una segunda ola de la pandemia. Lo que ha querido dejar muy claro es que la política monetaria sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesario un amplio estímulo monetario para apoyar la recuperación económica y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. Por lo tanto, hemos decidido reconfirmar que la situación monetaria es muy acomodaticia. Vamos a mantener los tipos de interés sin cambios. Esperamos mantenerlos en los niveles actuales o más bajos hasta que veamos que la perspectiva de inflación converge sólidamente a niveles suficientemente cercanos pero inferiores al 2%. Y mientras tanto, más allá de Europa, si miramos a Estados Unidos, pues hoy caen las bolsas. Tenemos medio punto porcentual de caída para el Dow Jones de industriales, 26.735 puntos. El S&P 500 está dejando ya un 0,70% y el Nasdaq 100 más de un 1%. Por cierto, también con la fuerte caída de algunas tecnológicas, entre ellas Twitter, que se está desplomando después del hackeo masivo que ha sufrido junto a otras de sus compañeras, como también, por ejemplo, Apple o también, entre algunas otras personalidades, Bill Gates o Elon Musk. El Dow Jones, de hecho, lo que hace hoy es romper su racha alcista de los últimos 5 días tras esas nuevas tensiones entre China y Estados Unidos y unos datos de desempleo decepcionantes.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha dicho que va a seguir con sus compras en el marco del programa de compras de emergencia, el conocido como PEP, frente a la pandemia, con esa dotación total de 1.350.000 millones de euros, y que las compras netas en el marco del programa de compras de activos van a seguir a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros. También va a seguir proporcionando pues liquidez a través de sus operaciones de financiación, y ha dicho Lagarde que, entre otras cosas, le da la bienvenida a ese Fondo de Recuperación Europeo, dotado con esos 750.000 millones de euros. El viernes vamos a tener esa cita, esa cumbre entre los líderes europeos, y de hecho podríamos decir que los inversores están casi más pendientes de esa cita que de la reunión de política monetaria que ha tenido lugar hoy, en la que no se esperaban tampoco grandes mensajes. Mientras tanto, en Estados Unidos seguimos con esos resultados de la banca. Hemos visto ganancias de Bank of America cayendo más de la mitad, a pesar de que no ha hecho tantas provisiones, podríamos decir, como sí lo han hecho otros de sus compañeros bancos. 3,5% de caída en estos momentos para la compañía. También tenemos, por cierto, caídas para Johnson & Johnson. Está más planita, un 0,25% de retroceso. Ha publicado resultados, también caen sus ganancias a medida que el coronavirus ha ido obligando a algunos hospitales a cancelar esas cirugías que no sean tan de emergencia. El que sí vemos subiendo es Morgan Stanley, otro banco que ha publicado sus resultados, rebotando un 1,70%. Lo tenemos en el nivel de los 52 dólares la acción, y es que su beneficio sí ha sido mejor de lo esperado gracias al auge de su negocio de trading. Por cierto, que Netflix, la primera de las FANG en publicar sus resultados, va a presentar sus cuentas trimestrales al cierre esta noche. Y en clave macroeconómica, pues como decimos, hemos conocido ese decepcionante dato de las peticiones semanales de subsidio por desempleo. De hecho, ya llevamos 16 semanas por encima del millón, 1,3 millones. Es una cifra mayor de lo esperado, que pone en relieve la destrucción de empleo que sigue produciéndose en Estados Unidos. También hemos conocido ese dato de las ventas minoristas. Han aumentado un 7,5% en junio. En este caso sí, mucho mejor de lo esperado, hasta un total de 524.000 millones de dólares.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Darío, tenemos muchos frentes abiertos en la jornada de hoy en Estados Unidos. Seguimos con esos resultados trimestrales. Hemos tenido también la publicación de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y luego en Europa el Banco Central Europeo. Por empezar por Estados Unidos, Darío, hemos tenido esas cuentas de Bank of America que no han gustado, las de Morgan Stanley, que sí está cotizando en terreno positivo tras haber presentado un beneficio mejor de lo esperado. ¿Con qué nos tenemos que quedar de ambas compañías?
Bueno, pues estamos a la expectativa efectivamente de los resultados de Netflix y los aparentemente buenos datos de los bancos americanos, que efectivamente, salvo Bank of America y Wells Fargo, han mejorado sus ingresos con muchísima diferencia. De hecho, Morgan Stanley ha mejorado sus ingresos en un 30%. Sin embargo, el beneficio neto solamente se han salvado Morgan Stanley con una mejora del 45% y Goldman Sachs prácticamente plano, mientras que el resto de bancos, entre ellos Bank of America y JP Morgan, su beneficio neto se ha reducido en un 50% respecto al trimestre anterior. Es cierto que es las mesas de trading, es decir, la operativa financiera del banco, es lo que ha salvado un poco los papeles, porque la operativa tradicional, es decir, la banca comercial, es la que realmente ha sufrido el mayor impacto por el coronavirus en este sector. Aparte de eso, hemos visto que Twitter en la apertura del mercado ha recortado un 4% después de que se hayan hackeado muchas cuentas de gente relevante del mercado, tanto de la política como del ámbito empresarial, entre ellos Joe Biden, que es el electo para el Partido Demócrata, y Elon Musk, entre otros. Y la expectativa de ver si la caída en los números de inscritos de Netflix pues le puede pasar algún tipo de factura. Ya respecto a eso, saltando a Europa, hemos visto que Christine Lagarde ha dejado el status quo y ha detallado o recalcado que seguirá con este planteamiento hasta que aparezcan realmente signos de recuperación del coronavirus. Y ha habido un impacto inicial en los índices de renta variable europeos con una subida inicial, un pequeño retroceso, y ahora mismo vuelven a la tónica exactamente a los mismos niveles antes de la comparecencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde.
Y a nivel macroeconómico, conocíamos ese dato de las peticiones semanales de subsidio por desempleo, es la decimosexta semana en la que seguimos superando el millón de peticiones. Ha sido una cifra mucho peor de lo que se esperaba. Se esperaban menos peticiones en esta semana. Además, hemos estado viendo cómo poco a poco se ha iniciado una reapertura. Es verdad que muchas reaperturas en muchos estados se han tenido que frenar al convertirse ahora también Florida en el nuevo epicentro. Cada día estamos escuchando cómo la cifra de nuevos contagios en Estados Unidos va alcanzando cifras récord. Claro, ya no es tanto la cifra que hemos tenido hoy, sino también un poco la expectativa que tenemos de cara a las próximas semanas. ¿Vamos a volver a ir viendo un incremento de peticiones semanales de subsidio por desempleo semana tras semana conforme va empeorando la crisis del coronavirus en Estados Unidos?
Desde luego, la cifra entre el 1.250.000, que era la previsión que había, y el 1.5 millones es más o menos el rango entre el cual se está denotando las solicitudes iniciales semanales por desempleo. Eso sigue engrosando el dato continuo que venimos acumulando. Recordemos ese famoso más de 20 millones de solicitudes por prestación por desempleo. Y el dato clave que puede llegar un poco a engaño son los datos de venta minorista. Si bien es cierto que las ventas globales han mejorado un 7,5, las ventas exceptuando el petróleo y los vehículos, y el dato que excluye solamente a los vehículos, que es el que ha salido ligeramente negativo, la preocupación está que mucho de este consumo minorista viene de la mano de las ayudas estatales, del famoso cheque que dio Trump para ayudar a las familias y sobre todo de las propias prestaciones por desempleo. Y lo que no confían es que la elasticidad de la demanda se vaya a recuperar tan rápido mientras se vayan perdiendo o bien las prestaciones porque se hayan agotado o porque el famoso cheque de ayuda deje de ofrecerse. Entonces, lo que no saben es si la solidez de este dato viene por las ayudas estatales y por las prestaciones o por la propia reapertura de las economías en los estados más importantes del país.
Y bueno, eso sería en lo que concierne a Estados Unidos, claro, esa clave macroeconómica y también la clave bursátil. En Europa, como decíamos, hemos tenido hoy la cita clave que estábamos esperando, la de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Es cierto, de todas formas, que también nos estaban diciendo algunos analistas, bueno, esto realmente va a ser un no evento porque no esperamos ningún otro tipo de mensaje, no se esperaba ninguna novedad, se esperaba que el PEP pues siguiera continuando ese programa de compras pandémicas, que también las compras de activos se mantenieran en esos 20.000 millones de euros mensuales y que también a los tipos de interés pues seguirán sin ningún tipo de cambios. Nos hemos quedado con algunos mensajes de Christine Lagarde en la perspectiva macro que planteaba. Ha dicho, y quizás ha sido uno de los mensajes más alarmantes, que tiene en cuenta, no descarta ni mucho menos, una posible segunda ola de contagios de coronavirus. Y de hecho Lagarde se ha mostrado preocupada en este aspecto. Claro, en este sentido, ahora mismo, ¿cómo deberíamos tomarnos las palabras de Christine Lagarde? ¿Nos las tenemos que tomar de la forma más pesimista? Aunque ella es verdad que siempre mantiene un tono bastante contenido y en ningún momento ha querido tampoco dar lugar a un sentimiento de quizás demasiada preocupación. No ha querido alertar o alarmar en demasía con estas palabras, pero claro, ahora mismo, ¿con qué nos tenemos que quedar?
Efectivamente, lo que ha dejado un poco entre aviso es que estamos ahora en un periodo vacacional donde muchas economías, entre ellas las de la vertiente mediterránea, Italia y España, pues no están presionando tanto en cuanto a las restricciones del turismo y quieren dejarlo eso claro para que un poco se pueda reactivar la economía. Están sobre todo poniendo vistas al final del tercer trimestre, es decir, cuando termine el periodo vacacional, por si, después del contacto que hayamos podido tener, si se han cumplido o no las restricciones, las distancias de seguridad y demás, pues podría suponer la amenaza de una segunda ola de contagios ya de vuelta de vacaciones. Y precisamente Lagarde lo que ha recalcado es el paquete de compras de renta fija que está haciendo, inyectando liquidez en el mercado, es que todos estos bonos que está comprando, los cupones correspondientes de esos bonos de renta fija los está destinando íntegramente a financiar todos los paquetes y ayudas necesarias que el Banco Central Europeo vaya a destinar para apoyar las economías, principalmente las del sur, como viene siendo España e Italia, para fortalecer todas las medidas necesarias de cobertura de coronavirus, y ya después veremos si hace falta tomar algún tipo de medida excepcional sobre todo eso, poniendo la visión de que podríamos encontrarnos con una segunda ola a partir de finales de, ya no tanto finales de agosto, sino mediados de septiembre, cuando todos, digamos, nos volvamos a incorporar al trabajo.
Claro, de hecho ese es el temor, ¿no? Que en torno a septiembre o octubre podamos tener una segunda ola y, claro, también el temor de si podemos tener un segundo bloqueo económico o un segundo confinamiento. No sabemos hasta qué punto se intentarían hacer las cosas de forma distinta, pero claro, una segunda vez de todo esto sería mucho más difícil de llevar. Darío García, analista de XTB, como siempre, muchas gracias por el análisis.
A vosotros, muy buenas tardes.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y en Wall Street, como decimos, en la renta variable estadounidense lo que estamos viendo son caídas. El Nasdaq, sobre todo, es el que más se está dejando en estos momentos, más de un 1%. Lo tenemos en 10.576 puntos. El S&P 500 le sigue con una caída de medio punto porcentual, 3.209 puntos. Y el Dow Jones de Industriales es el que menos cae en estos momentos, un 0,27%, 26.798 puntos. Tenemos que mirar algunas compañías, por cierto, afectadas por ese hackeo masivo que tuvo lugar anoche en Estados Unidos en algunas cuentas de Twitter. Twitter, por cierto, que se está dejando en torno al 3,5% debido a ese ataque. También Tesla está cayendo un 4,5%. Elon Musk, su CEO, fue hackeado también. Y debemos mirar a esos resultados de la banca hoy con Bank of America y Morgan Stanley como protagonistas. Repasamos todas estas compañías con Federica Nanía. Muy buenas tardes, Fede.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, como decimos, Bank of America, una de las protagonistas, está cayendo un 2,7% en estos momentos, $23.94 la acción, y es que sus ganancias han caído más de la mitad a pesar de que no ha hecho tantas provisiones como el resto de bancos.
Así es, el beneficio neto ha caído más de un 50% a $3.500 millones. Aún así, mejor de lo esperado. El banco se ha visto afectado por una acumulación de $4.000 millones en provisiones ante posibles impagos de préstamos debido al coronavirus. Los ingresos caen casi un 3,5% hasta los $22.300 millones.
En el lado contrario, en el S&P 500, tenemos a Morgan Stanley en estos momentos rebotando un 2%, y ojo, porque sus provisiones han sido muchísimo menores respecto a cualquier otro banco. Su beneficio es mejor de lo esperado gracias sobre todo al auge del negocio de trading.
Sube un 45% hasta los $3.200 millones. Su unidad comercial registra un aumento de casi el 70% de los ingresos, liderada por una subida de casi el 170% en el trading de bonos. Los ingresos por negociación de acciones aumentan algo más de un 20%. La banca de inversión ha sido otro punto brillante, con una subida del 40%, ya que muchas empresas han accedido a los mercados para beneficiarse del entorno de tipos más bajos y aumentar la liquidez. Morgan Stanley ha provisionado casi $240 millones ante posibles pérdidas crediticias, menos que en el trimestre anterior.
Sí, menos que en el trimestre anterior y muchísimo menos respecto a otros, por ejemplo, JP Morgan, que provisionaba en torno a $10.000 millones. También protagonismo para otra que ha publicado resultados, miramos ya a otro sector, es Johnson & Johnson. No se está dejando mucho tampoco, un 0,62% de retroceso, $147.35 la acción. Sus ganancias caen un 35% a medida que el coronavirus ha obligado a muchos hospitales a renunciar a bloquear todas aquellas cirugías que no eran de emergencia.
Johnson & Johnson ganó $3.630 millones en el segundo trimestre. Es una caída de $5.600 millones con respecto al año anterior, a medida que cayeron las ventas en su unidad de dispositivos médicos. La disminución en su unidad de dispositivos fue parcialmente compensada por mayores ventas de sus productos de venta libre como Tylenol y su enjuague bucal Listerine. Y para contrarrestar estos malos resultados, Johnson & Johnson hoy mismo también ha anunciado que espera comenzar un ensayo en humanos en etapa tardía para una posible vacuna contra el coronavirus a fines de septiembre, antes de lo previsto.
American Airlines va a enviar 25.000 avisos de posibles suspensiones laborales.
En un memorando enviado a los empleados el miércoles, la aerolínea dijo que los avisos están vinculados con el exceso de personal que espera en octubre, cuando expire la asistencia gubernamental. Además, advirtió de que la demanda de viajes aéreos se desacelerará nuevamente ante el aumento de casos de COVID-19 y, claro, con los estados en Estados Unidos reimponiendo restricciones.
También, bueno, por cierto, American Airlines está cayendo, ojo, un 6%, en torno al 6,5% en estos momentos. Twitter está investigando, como decíamos, ese hackeo masivo a cuentas de figuras públicas como Bill Gates, Elon Musk o el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Una ola de tweets invitando a canjear bitcoins y dinero inundaron Twitter en la noche del miércoles. En las cuentas de Gates, Musk, Kanye West, Jeff Bezos, también Apple, Uber, también la de Joe Biden, candidato a la carrera presidencial, entre muchas otras, aparecía una publicación que decía que si las personas les depositaban dinero o bitcoins, ellos les devolverían el doble del monto. La causa del pirateo no está clara aún, pero la escala y el alcance del problema sugiere que no se limita a una sola cuenta o servicio, sino que a la totalidad de Twitter. Según el New York Times, estos hackers lograron juntar al menos $100.000 a través de las estafas.
Y de hecho estamos viendo a Twitter que se está dejando en torno al 2,8%. También tenemos que mirar, ojo, a otra compañía que está cayendo mucho en el Nasdaq, que es Tesla. Ojo, está cayendo en estos momentos también un 3,8%. Y es que los registros de sus coches en California han caído, ojo, casi la mitad, cerca del 50% durante el segundo trimestre en comparación con el año anterior.
Los registros del modelo 3 también cayeron casi un 64% según datos compilados por la firma de investigación de mercado Russell. Muchas partes de los Estados Unidos estaban bajo órdenes de quedarse en casa impuestas por el gobierno durante el trimestre, y esto causó un impacto en las ventas de Tesla.
Y a modo de anécdota, la ex primera dama Michelle Obama es el último nombre de alto perfil en presentar un podcast exclusivo para Spotify.
Así es, la serie inaugural tocará el tema de la vulnerabilidad y va a incluir a Valerie Jarrett, Conan O'Brien y Michelle Norris entre sus primeros invitados. Spotify ha pasado el año pasado fortaleciendo su biblioteca de podcasts a través de varias adquisiciones y acuerdos, uno de ellos el mes pasado con DC y Warner Brothers, y también con Kim Kardashian.
Y tenemos que irnos también a Nueva York, ahí conectamos con nuestro corresponsal, con Algemino Barro. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado más recortes regulatorios esta noche para impulsar la construcción y la modernización de las infraestructuras que están hechas polvo. Algemino Barro, tú que estás en Nueva York, saludos desde Madrid, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a sacar la tijera desreguladora. Donald Trump ha anunciado que reducirá los baches a la construcción o renovación de infraestructuras, baches que están ahí en gran medida para proteger el medio ambiente. Las medidas anunciadas en una planta de UPS en Atlanta reducirán los proyectos sujetos a las leyes medioambientales, hará más difícil ponerles obstáculos legales y bajará a la mitad los procesos de aprobación, por ejemplo, para construir una autopista o un oleoducto. Mi objetivo, mi misión, mi compromiso con vosotros es muy simple. Las infraestructuras americanas serán la envidia de todo el mundo, como fueron hace muchos años. Construimos el sistema de autopistas interestatales durante la administración de Eisenhower, hace mucho tiempo. Desde entonces, todo ha ido a peor y a peor. El republicano tiene razón. La mayor parte de las infraestructuras norteamericanas fueron levantadas entre 1933 y 1970. Todavía hoy seguimos utilizando carreteras y edificios de la era del New Deal de Roosevelt, lo cual se refleja, por ejemplo, en la seguridad. Si comparamos los accidentes ferroviarios entre 2004 y 2012, vemos que un norteamericano tiene 58 veces más posibilidades de sufrir una herida viajando la misma distancia que un francés. La Sociedad Americana de Ingenieros calcula que las infraestructuras de este país necesitan una inyección de 4 billones y medio billones europeos de dólares para actualizarse. El objetivo de Trump es preparar el terreno para dicha inversión masiva, y eso incluye reducir la burocracia. ¿Saben? Hemos tenido muchos casos donde los constructores reciben dinero federal para hacer una autopista, pero luego tardan una eternidad en recibir la aprobación. Cuando les llega, necesitan 10 veces más dinero y vuelven al gobierno federal, y este habitualmente lo rechaza. Ese no era el trato, y a veces uno acaba pagando 10 veces más. Ya no haremos eso. Uno de los grandes mitos de Estados Unidos es que la burocracia es más rápida y práctica. No es verdad, al menos en la construcción. Aquí en Nueva York, por ejemplo, levantar una estación de metro cuesta de media el doble que en Londres y 5 veces más que en Madrid, por no hablar de que tarda toda una vida. Ahora bien, el plan de Donald Trump queda supeditado, como no, a que sea reelegido en las presidenciales de noviembre.
Y eso no está tan claro, ¿eh? A ver cómo sigue avanzando esa campaña electoral y si realmente Donald Trump resulta ser elegido frente a Joe Biden. Muchas gracias, Archie.
Mercado Abierto con Marta Isern.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca, gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Juan Ramón Caridad, responsable de GAM para Iberia, Estados Unidos y Latinoamérica. Juan Ramón, muy buenas.
Muy buenas tardes.
A ver, ya sabíamos que no iba a ser una reunión de política monetaria la del Banco Central Europeo con grandes anuncios. Ya sabíamos que iba a ser una especie de, bueno, media cordialidad, podríamos decirlo. Una reunión así un poquito cordial, rueda de prensa con los periodistas antes de empezar ya, pues, bueno, encaminarnos a esas vacaciones, merecidas vacaciones de verano. Pero sí que nos hemos quedado con algunos mensajes que ha dejado entrever Christine Lagarde. Una de las principales claves estaba un poco en ver cuáles iban a ser las previsiones macroeconómicas, ya que no esperábamos cambios ni en el programa de compras pandémicas, ni tampoco en los tipos de interés, ni siquiera en el programa de compras de activos mensuales. Sí que nos ha dejado entrever cierta preocupación, al menos ha dicho que en las previsiones del escenario central que está manejando están teniendo en cuenta esa posible segunda ola de contagios. Eso sí, siempre con su estilo, comedido, sin crear alarmas, pero claro, ¿cuál sería la lectura, la segunda lectura que deberíamos hacer de esas palabras?
Estoy totalmente de acuerdo en que ha sido una reunión de trámite muy continuista en lo que se refiere a política monetaria, manteniendo hasta 2021, en junio, el programa de compras por la pandemia y manteniendo el nivel de 1,35 billones en español o trillions en americano, que no es poco. Es verdad que se deja entrever un sabor amargo en cuanto a perspectivas económicas, prever caídas del 13% para el segundo trimestre y sobre todo los detalles que ha dejado entrever sobre una recuperación desigual y lo que afecta a turismo y hostelería, a nosotros en España nos toca doble, esos niveles de inflación prácticamente nulos. Al final, esa invitación a que en la cumbre del viernes se llegue a pactos o acuerdos a nivel fiscal, pues deja un poco un sabor, sí, de cierta preocupación y cierta dispersión que complica muy mucho el que se lleguen a acuerdos fáciles en cuanto al fondo de recuperación.
Sin duda alguna, cuando Christine Lagarde ha hecho mención al fondo de recuperación, el fondo que en teoría estaría dotado con esos 750.000 millones, de todas formas la cuantía podría variar, quizás este fin de semana, no lo sabemos, porque tampoco tenemos, es que también esa es la lástima, que no tenemos la garantía de que la reunión de este fin de semana, que va a ser clave, se llegue a algún tipo de acuerdo o al menos algún tipo de punto medio entre las economías del norte y las economías del sur. Christine Lagarde sí que ha dado la fuerte bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea de ese fondo de recuperación. Así que hemos podido ver, como bien apuntas, Juan Ramón, esa preocupación porque en Europa se alcance cierto consenso y que no se quede nadie atrás, que sería un poco el lema definitivo del viejo continente. Más allá de eso, si tuviéramos una segunda ola de coronavirus, ¿podríamos esperar que el Banco Central Europeo siguiera con su mantra de vamos a hacer todo lo necesario? ¿Hasta qué punto se podrían tomar todavía más medidas?
Es la respuesta más probable, sí. O sea, lo que se ha visto entre Estados Unidos y Europa en el último mes y medio, se ha creado prácticamente una nueva reserva federal en cuanto a más estímulos, cerca de 3 trillions en Estados Unidos, más del 1,5 trillion en Europa, son cantidades mastodónticas, pero cuando uno se mete ya en este hiperespacio financiero, el de 1 a 2 o el llegar a poder intervenir los mercados de equity, igual que se ha empezado a hacer compras en investment grade, es algo que ya el Banco Central japonés ha dejado claro y a día de hoy tiene el 80% de todos los ETFs de renta variable del mercado en su balance. O sea, es poco higiénico lo que se hiciera, es verdad que no sería nada saludable. También es verdad que ayuda más a lo financiero que a la economía real desde un punto de vista práctico o social. Pero sí que es verdad que esa red, entre comillas, está ahí. Por eso las bolsas se han comportado y por eso todo lo que es la deuda investment grade. Incluso high yield ha tenido un muy buen comportamiento. Yo creo que el Banco Central está y va a seguir estando. En ese sentido no es preocupante, pero lo que sí que es importante entender es que hay un punto donde no es un tema ya de estímulo. Los bancos centrales son muy efectivos en cuanto a disipar problemas de liquidez, pero otra cosa son los problemas de la solvencia. Lo que no puede hacer un banco central es que las empresas ganen dinero o que tengan unos crecimientos en su actividad de una manera directa y explícita. Y ahí es un poco donde todo lo que tiene que ver con reformas, con política fiscal, con la parte que no es competencia por parte del Banco Central Europeo, se tiene que poner en marcha. Es verdad que a lo mejor no se consiguen las transferencias que quieren los del sur, pero mejor tener créditos, aunque sea con garantías, que no tener nada. Así que claro, yo sí que sería optimista en cuanto a un posible acuerdo.
Bueno, pues a ver, nos mantenemos optimistas ante ese posible acuerdo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Estaremos pendientes de todas formas a este viernes y el sábado también se van a mantener esas reuniones. Juan Ramón Caridad, responsable de GAM para Iberia, Estados Unidos y para Latinoamérica. Muchísimas gracias.
Un placer, a vosotros.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Una reunión de trámite, una mera cordialidad, podríamos decir, antes de las vacaciones de verano. Así es con el sabor de boca con el que nos deja la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y esa rueda de prensa posterior en la que ha hablado su presidenta, Christine Lagarde. Al final, entre algunos mensajes, lo que nos ha dejado entrever es que el Banco Central Europeo, el Banco Central del viejo continente, está preocupado por la posibilidad de una segunda ola de la pandemia. ¿Qué ocurriría? ¿Tomaría más medidas? ¿Se podrían tomar más medidas? ¿Repetiría su mantra, daremos todo lo que sea necesario? Pues los expertos nos dicen que sí, que sería así. Y repasamos esta y otras noticias con Lucía Martín. Lucía, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos ahí con ese mensaje de Christine Lagarde, con esa posibilidad de una segunda ola del coronavirus.
Pues sí, ya lo habrían tenido en cuenta. La presidenta del BCE aseguraba hoy que en esas previsiones del organismo se han tenido en cuenta que va a venir una segunda ola de la pandemia. Claramente hemos tenido en cuenta el ambiente en el que opera la Unión Europea, hemos tenido en cuenta el riesgo potencial de una segunda ola y las medidas que se tomarían como resultado de ello. Así que en este contexto puedes ver que los escenarios que tenemos y la línea que establecimos en junio tienen en cuenta ya esos elementos. Pero esperamos que haya más mejora que empeoramiento sobre lo que hemos anticipado.
There will be more improvement than worsening of what we had anticipated.
Además, el Banco Central Europeo respalda ese plan europeo de recuperación ambicioso.
Eso es, presiona así a los países del bloque. Ha dicho este jueves Lagarde que la actividad económica ha mejorado de forma significativa en mayo y junio, pero todavía no está en los niveles previos de la pandemia. Es por eso que ha pedido a los líderes europeos que adopten rápidamente ese plan de recuperación y que sea ambicioso.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha empeorado sus previsiones para la economía española. Cree que la contracción podría llegar este año al 12,4% en el peor escenario. secundario sería una caída 7 décimas más intensa que la que recogía su último informe. Un informe, por cierto, del Banco de España recoge que la retribución de las mujeres cae cerca del 30% en 10 años tras ser madres.
Así es, los ingresos laborales de las mujeres caen en concreto el 28% en 10 años tras el nacimiento de su primer hijo. Es una penalización que apenas afecta a los hombres y que solo en el primer año de maternidad es del 11,4% para las mujeres, según los datos del Banco de España.
Por cierto, que la tasa de empleo en los países desarrollados cae por primera vez desde el año 2013.
Así es, esa tasa que mide la parte de personas en edad de trabajar que tienen empleo ha caído 3 décimas en el primer trimestre de 2020 hasta el 68,6%. Es la primera caída registrada desde inicios de 2013. El descenso de la tasa de empleo fue estable entre hombres y mujeres, pero afecta más a los jóvenes.
Y muchas gracias, Lucía. También miramos a otras referencias. El CFD sobre el futuro del DAX está dejando un 0,21% hasta el nivel de 12.900 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Como siempre, estamos en movimiento en este espacio en First Movers y hoy les damos la bienvenida al quinto y al último episodio de la serie especial Pagos, que durante los dos últimos meses, y lo decimos rápido, se ha pasado volando, hemos puesto en marcha en First Movers con la colaboración de Raquel Guillot, directiva de Temenos y co-creadora de este especial Pagos de este programa. Bueno, vamos a recapitular brevemente antes de dar paso a nuestros invitados, y es que, bueno, hemos ido desgranando el mundo de los pagos desde sus distintas perspectivas en este espacio. Hemos contado con invitados de excepción que nos han ayudado a entender pues distintos ángulos. En el primer episodio, José Luis Langa, de Iberpay, nos acercaba en su interesante intervención la verdad que se esconde tras los pagos y cuáles son las tendencias que se pueden detectar en los mismos periodos, pues por ejemplo, de crisis económica, como la crisis que estamos viviendo ahora derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. En otro programa, Arturo González McDowell, de Eurobits, nos hablaba del PSD2, de Open Banking, y de su impacto en los pagos con visión nacional y europea. Por parte de la banca, hemos tenido el lujo de contar con Raúl Susi, es el Corporate Payment Strategy de BBVA, y él nos ha ayudado a entender por qué el papel de los bancos es clave mediante el ejemplo también desgranado de los bancos corresponsales. También hemos contado con Jordi Nebot, de Pay No Pain, que nos ha traído un ejemplo de iniciativas que vienen del mundo fintech para revolucionar los pagos. Y hoy cerramos este monográfico de pagos con un último programa donde tenemos un invitado que nos va a ayudar a completar esta visión del mundo de pagos y a cerrar el círculo. Nuestro invitado de hoy, seguro que les va a sonar, nos viene a hablar de un apartado del mundo de los pagos que hemos mencionado de forma repetida durante este espacio. Y es que no es una empresa, estamos hablando de un medio de pago en sí mismo. Y si le damos a la audiencia la siguiente pista, seguro que más de uno va a adivinar quién es nuestro invitado. ¿Cuál es la forma más fácil que tenemos de pagar a un amigo a través del móvil de forma instantánea y sin coste? Vamos a dejar unos segundos, pero es que estoy segurísima de que todos ya lo tienen en la cabeza. Y de hecho, si algún amigo no lo tiene, le pide por favor y le ruega que se lo haga ya. Estamos hablando del Bizum. Claro, Bizum no podía faltar en este especial de pagos. Así que damos la bienvenida a Ángel Nigorra, es el director general de Bizum. Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme y encantado de estar aquí.
Nada, para nosotras es un honor cerrar el círculo, además, con todo un referente de los pagos móviles. Y es que además es verdad, que si alguien no lo tiene, decimos, por favor, hazte Bizum, que es muchísimo más cómodo, que luego estás debiendo o que te deben y luego da mucha vergüenza recordarle a alguien que te está debiendo dinero. Pero bueno, esto, Bizum, en esto nos ha facilitado muchísimo la vida. Bueno, he mencionado a Raquel Guillot y tengo que saludar también, por supuesto, a la copresentadora de este espacio, que es Inés Muñoz Vidal, repito otra vez que me trabo, Digital Banking Specialist en De Menos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, a ver, Inés, tenemos invitado de excepción, como decimos, además también con la colaboración inestimable de Raquel, que también ha estado ayudándonos en todo momento en la gestión de este espacio. A ver, ¿con qué abrimos boca?
Bueno, pues yo creo que qué mejor ejemplo para hablar del éxito de Bizum que esto que decíamos, que es que han acuñado un verbo, han acuñado una acción, como los pañuelos de papel, que ya no los llamamos pañuelos de papel, ¿verdad? Pues ahora un pago instantáneo entre particulares es un Bizum, eso es una realidad en España. Con lo cual podemos deducir que prácticamente la totalidad de los usuarios de banca online conoce y utiliza Bizum. Y es importante saber que no es una app en sí misma, que es que lo hacemos a través de nuestro banco habitual, que eso yo creo que forma parte del éxito, es mi apreciación personal. Es tan fácil como hacerlo a través de tu banco habitual. Y ahora, otra noticia muy interesante y muy, disruptiva también, es que están entrando, una vez están consolidados los pagos entre particulares, están entrando ya en el comercio online, Marta. Uh-huh. Y seguramente van a revolucionar los pagos en el comercio online. ¿Y cómo? Pues precisamente como lo venían haciendo entre particulares, a través del banco habitual. Si un comercio online quiere acceder a Bizum, no lo tiene nada complicado. Y a mí me gustaría, si te parece, darle paso a Raquel, que seguro que nos puede ayudar a poner un poquito más de contexto en lo que vamos a hablar hoy.
Por supuesto, muchísimas gracias, Inés. La verdad es que estoy encantada de estar en este programa que finaliza ya este ciclo de pagos. Me da un poco de lástima también que se acabe y me parece que el tiempo, como bien decía Marta, ha pasado volando. Hace ya más de 4 meses comenzó un confinamiento que durante semanas y meses, en realidad, mantuvo a la población en sus casas. Se han producido algunos cambios en las pautas de consumo y, por supuesto, en la forma de pagar. Por ejemplo, hemos visto un aumento considerable de la demanda de aparatos de prácticas deportivas dentro de casa, como las bicicletas estáticas o las cintas para correr, mientras que otro tipo de consumo, como algo que era muy habitual, sobre todo en nuestro país, consumo en restaurantes, ha bajado de forma significativa durante el confinamiento estricto, aunque creo que poco a poco lo vamos compensando. Desde luego, en Bizum, apuntaba maneras desde sus comienzos, se le ha denominado de muchas maneras. En algún artículo escuché que lo denominaban también como el PayPal español. Yo creo que es incluso mucho más que eso y que ha creado un modelo único. Durante años, desde 2016, que empezó su andadura, ha visto crecer exponencialmente el número de usuarios y durante el confinamiento ha sido uno de los grandes protagonistas en boca de todos, permitiendo tanto a particulares como a comercios de proximidad continuar prestando servicio y realizando pagos de forma remota y en tiempo real. Bueno, pues a mí lo que me gustaría también es poder preguntarle a Ángel pues algunas cosas que nos inquietan a todos para que nos explique un poco mejor la parte de Bizum, por ejemplo, de ese crecimiento espectacular desde el principio y en especial durante este último periodo de confinamiento. ¿Nos puedes dar algunas pautas, Ángel?
Bueno, yo diría que efectivamente sí que hemos tenido un crecimiento exponencial que es típico de los fenómenos que se hacen virales, ¿no? Si por ejemplo nos fijamos en el número de usuarios que citabas antes, el primer millón de usuarios nos costó alcanzarlo 15 meses, el último apenas un poco más de mes y medio. Yo creo que se hace deja bien claro esa curva con panza exponencial, ¿no? Eso nos, por ejemplo, ahora mismo en julio llevamos un ritmo de que nos permitirá terminar el mes con más de 620.000 altas nuevas, ¿no? Estamos ahora mismo en 9,5 millones de usuarios y en los primeros días de agosto alcanzaremos esos 10 y a final de año estaremos por encima de los 12, que eso prácticamente supone una penetración superior al 70% respecto a los usuarios de banca electrónica, que son de banca digital, los clientes digitales, que son al fin y al cabo nuestro objetivo. Y si lo vemos desde el punto de vista de operaciones, pues todavía más claramente. En junio hicimos 16,5 millones de Bizums, que solo en ese mes significan más que todos los que hicimos en 2016, 17 y 18 juntos. Es, por tanto, una tendencia claramente exponencial. Acabaremos el año en 180 millones de Bizums, que es triplicando lo que hicimos el año pasado, en el año 2019. Yo creo que esa viralidad, ese crecimiento exponencial se apoya en dos cosas. Una ya la habéis dicho, ¿verdad? Y es el que los bancos, el que haya 25 marcas bancarias detrás. Eso significa, nos da universalidad. Prácticamente todos tenemos Bizum en la app de nuestro banco. Y un segundo elemento muy importante para nosotros son los propios usuarios. Yo creo que los propios usuarios han entendido bien el servicio y han sido los principales difusores. Unos a otros se lo han ido contando invitando a sumarse a Bizum, yo creo, basándonos precisamente en esa sencillez de uso, ¿no? Es fácil de usar, lo tenemos en el móvil, lo tenemos en la mano, entendemos fácilmente que nuestro teléfono está vinculado a nuestra cuenta y para mandar dinero a cualquier amigo no necesitamos recargar una tarjeta, recargar otro instrumento, conocer su número de cuenta, sino simplemente se lo mandamos a su móvil, seleccionándolo de la agenda. Creo que esas dos cosas son importantes.
Desde luego, sencillez de uso y crecimiento exponencial, nos queda claro. ¿Nos puedes contar un poco más qué sabemos del cliente tipo de Bizum? Si es más joven, más mayor, más hombres, más mujeres.
Bueno, en cuanto a hombres y mujeres, la verdad es que está bastante equilibrado, ¿eh? Los últimos datos que tenemos es que tenemos aproximadamente un 51% de mujeres y un 49% de hombres. En cuanto a edad, cuando uno piensa en Bizum, incluso cuando nosotros pensamos en Bizum en la concepción al inicio del proyecto, siempre pensamos en un público mayoritariamente joven, pero la experiencia nos ha dicho que la verdad es que nuestra pirámide es bastante ancha, bastante amplia, ¿no? Es cierto que a lo largo de estos años, desde que lanzamos en octubre de 2016 hasta ahora, pues se ha ido rejuveneciendo esa pirámide, de tal forma que han crecido más pues los perfiles por debajo de 25 años o entre 25 y 34 años, que es nuestro segmento más numeroso, con un 28% de nuestros usuarios. Pero en realidad es una pirámide bastante ancha que se ha ido rejuveneciendo. Creo que no sé si hemos contribuido a favorecer la digitalización de los más jóvenes, o a medida que los bancos han ido profundizando en digitalización de los clientes más jóvenes han sumado Bizum, o quizás ha sido un cierto fenómeno que se ha realimentado a sí mismo. Y lo último que me gustaría decir es que es un cliente netamente digital. Lógico, porque estamos en las apps de los bancos, pero además dentro de los clientes digitales probablemente la capa más usuaria de servicios digitales, que más compra en Internet, que más opera con banca electrónica, etcétera.
Perfecto, sería como la crema de los clientes digitales, ¿verdad?
Posiblemente, sí. Y yo invito a todos los que no estén en Bizum a convertirse en crema cuanto antes, claro.
Por supuesto, claro que sí. Hay un indicador interesante que es también el importe medio de los pagos que se realizan a través de Bizum. Creo que estabas mencionando 180 millones de Bizums, ¿no? Entonces, sí. Creemos que es interesante conocer también la evolución porque contiene mucha información, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poco de qué estamos hablando, cuál ha sido la evolución desde el inicio y en los tiempos tan atípicos del confinamiento, por favor?
Sí, claro. La verdad es que, para ponerlo en contexto, hay que recordar que Bizum lo que pretende es ofrecer al usuario una solución de pago electrónico que pueda preferir al efectivo, es decir, que pueda resultarle más conveniente que el efectivo, pues porque es más limpio, más transparente, más seguro, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, cuando arrancamos Bizum, en 2016, en los primeros meses de 2017, nos movíamos en importes medios en torno a 60 euros por operación. Eso, con el tiempo, fue progresivamente reduciéndose, de tal forma que en febrero, justo antes de la crisis sanitaria, pues ese importe medio bajó hasta el entorno de los 44 euros por operación. Eso nosotros lo interpretábamos de forma muy positiva, lo interpretábamos en el hecho de que ese objetivo de dar una alternativa al efectivo se iba trasladando a los pagos más cotidianos, que son en general los de menor importe, ¿de acuerdo? La verdad es que luego llegó el sí. confinamiento, que creo que nos hizo a todos entrar en un cierto shock, ¿no? Y cambió un poco, cambió el perfil. Todavía no os creáis que no sabemos explicarlo muy bien, ¿no? Pero lo que pasó, curiosamente, es que efectivamente, como era de prever, sí que tuvimos una reducción en el número de operaciones, porque Bizum es un medio de pago muy asociado a la relación social, entonces obviamente cayeron las operaciones, menos de lo que esperábamos, pero cayeron, pero en cambio se incrementó muchísimo de golpe el importe medio, de tal forma que se situó en 61 euros por operación, y a pesar de esa caída de operaciones, abril, en cuanto a volumen de dinero intercambiado, fue mes récord para nosotros. Nosotros lo asociamos a que Bizum en esa situación incluso siguió siendo útil, quizás para nuevas cosas, para que alguien te hiciera la compra y le pagaras por Bizum, para resolver pagos en remoto en este caso, porque estábamos todos confinados en casa, para resolver pues clases particulares que te pudiera dar un tercero, para compartir sí. gastos más domésticos. Es decir, los usuarios siguieron sacando partido a Bizum, aunque quizás unos fines distintos a los que se hacen cuando podíamos tocarnos y abrazarnos, ¿verdad? Al final,
es interesantísimo, sí.
Al final está claro que el producto lo hacen los usuarios, por mucho que tú lo pienses, ¿verdad?
Sí, seguro que además cuando se puedan entender más estos datos, cuando ya lleguéis a unas conclusiones después de esta situación tan nueva para todos, van a dar luz en cosas muy interesantes que nos van a descubrir nuevas formas de uso y que nos va a encantar también saber a nosotros. Ya lo compartiremos en ese momento. A mí me gustaría, Ángel, ahora hablar un poquito del comercio electrónico. Creo que es un hito muy importante para Bizum. Ya se ha consolidado claramente el pago entre particulares. Se ha iniciado el camino para los comercios electrónicos. Y bueno, viniendo del mundo online, es evidente que el momento del pago, el último momento para rematar una venta, una compra online, es decisivo, es crítico. Todos sabemos lo fácil que es Bizum, no solo por la usabilidad, sino también lo interesante que es como medio de pago seguro. Y a mí me gustaría saber, pues precisamente, qué podrías compartir con nosotros en este sentido, sobre este nuevo uso de Bizum en el comercio electrónico.
Bueno, pues a mí me gustaría destacar cuatro cosas, ¿no? Una, la primera es que precisamente algo que es importante para ese uso en comercio electrónico, que llevamos una trayectoria en el pago entre particulares que nos han dado pues una base de ahora de prácticamente 10 millones de usuarios que conocen y valoran Bizum positivamente. Eso es muy importante, esa base de usuarios. Sí. Lo segundo que me gustaría destacar es que lo que hemos pretendido es, al igual que hicimos en pago entre particulares, es hacer una experiencia de uso lo más sencilla posible. Es decir, lo que se usa para pagar en comercio electrónico es tu número de teléfono, que es algo que te sabes, que no tienes que ir a buscar a la cartera nada, ningún otro dato, no tienes que buscar tu número de cuenta, es tu número de teléfono que te lo sabes. Yo creo que eso permite reducir el tiempo de pago al usuario y permite también que haya menos abandonos en ese proceso, y yo creo que eso también es ventajoso tanto para los usuarios como para los comercios. Lo tercero es que desde el principio es la seguridad. Desde el principio Bizum nace ya pensado y cumpliendo lo que es la Directiva de Pagos Europea, la PSD2, y por tanto incorporando la autenticación reforzada del usuario, que yo creo que da esa consideración de comercio electrónico seguro a todos los intervinientes en la transacción. Uh-huh. Y lo último que me gustaría destacar es que, aunque estemos hablando de comercio electrónico y, por tanto, mayoritariamente en la web, las diferencias entre el comercio virtual y el comercio presencial o el comercio físico, cada vez, según avanza la tecnología y apoyándonos en el móvil, se diluyen más. Por lo tanto, aunque es verdad que mayoritariamente la expansión se está haciendo en comercio en Internet, Pero también tenemos casos de usar Bizum para comercio presencial, pues por ejemplo para repartidores o comercios de proximidad, que aunque te haya venido a tu casa el repartidor o estés en el comercio, pues si quieres pagar con Bizum te lanzan un enlace a tu móvil y allí terminas la compra con Bizum en el navegador de tu móvil, como si estuvieras comprando en un negocio por internet, ¿no? Y yo creo que, por tanto, Bizum también contribuye a esa convergencia entre el mundo virtual y el mundo presencial. Uh-huh. No obstante, estamos empezando, ¿eh? Empezamos a finales del año pasado, nos queda mucho recorrido. Es verdad que tenemos ya 3.000 comercios adheridos y prácticamente los estamos duplicando mes a mes. Tenemos crecimientos intermensuales del 70% en los volúmenes, pero nos queda mucho recorrido por delante y por tanto, mucho dar a conocer el producto entre nuestros usuarios y entre los comercios.
Ángel, soy Marta. Yo quería aprovechar para, bueno, como nos quedan todavía unos 3 minutos y medio más o menos, quería aprovechar porque sí que es cierto que, bueno, Bizum es un caso de éxito y además a nivel nacional, quien no conoce Bizum está muy integrado además ya en nuestro día a día, pero en cuanto a la internacionalización, ¿cuáles son los pasos que estáis dando?
Bueno, lo primero que tendría que decir es que Bizum nació y es una solución para el mercado nacional, Entonces eso es importante, porque ese es nuestro objetivo principal. Lo segundo es que, de todas formas, es relativamente clásico en el mercado de medios de pago que una vez que las soluciones nacionales se consolidan o se desarrollen, pues lleguen a acuerdos de interoperabilidad entre ellas y, por tanto, desde Bizum hemos estado siempre abiertos y hemos mantenido contactos al respecto. Ahora yo creo que hay un tercer elemento que entra en juego, y es que, bueno, el pasado 2 de julio yo creo que se anunció en prensa 16 bancos principales, de los principales europeos, incluyendo 3 españoles, anunciaron una iniciativa para crear un esquema de pagos paneuropeo, ¿no? Que además fue específicamente recibida o que le dio la bienvenida al Banco Central Europeo. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo toda la internacionalización queda un poco a ver cómo se desarrolla esta iniciativa. Yo creo que prácticamente todos los bancos europeos y, por supuesto, las autoridades, el Banco Central, conocen el caso de Bizum, conocerán también otras soluciones que hay en España y en otros países, y son ellos ahora los que tendrán que valorar cómo tener en cuenta esas soluciones, en particular a Bizum, y encajarlas en su caso en esa iniciativa. Supongo que eso es algo que abordarán en los próximos meses. Mientras tanto, reitero que nuestro foco está en el mercado nacional, está en extender Bizum entre más usuarios, más comercios, y la verdad es que bastante tenemos ya con eso.
Pues nos quedamos sobre todo con ese mensaje. Ángel Igorra, director general en Bizum. De nuevo, yo quería aprovechar y también hablo en nombre de Inés y de Raquel por expresar de nuevo el agradecimiento y sobre todo porque qué mejor forma de cerrar también este especial pagos en First Movers que con toda una marca, una firma que conocemos todos de sobra, porque es verdad, Bizum al final se ha instalado en nuestro día a día y también quería aprovechar para repetir esas palabras de Inés tan acertadas, que es que al final, Bizum es fácil y que su usabilidad da ciertas... es que en realidad es muy práctico y también tenemos esa garantía de la seguridad y también hay que tener en cuenta, ¿no?, la facilidad de tirar de teléfono móvil para hacerle una transferencia a alguien y dejarnos de todo el rollo del número de la cuenta bancaria, que al final pues siempre es algo que da muchísima pereza, tienes que buscarlo porque no te lo sabes de memoria, lo tienes que compartir, la otra persona tiene que copiarlo, en fin, que al final, como siempre estamos viendo, toda esta tecnología, toda esta innovación pasa por facilitarnos muchísimo, ya no solo la vida, sino también cualquier tipo de transacción. Así que, Ángel, muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a vosotras, ha sido un placer.
Y, por supuesto, también muchísimas gracias, Raquel Guillot, directiva de Temenos, co-creadora de este especial pagos de este programa. Raquel, nos seguiremos escuchando muy a menudo.
Perfecto, muchas gracias, Marta.
Y también copresentadora y también, ojo, la cabeza pensante de este espacio, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchísimas gracias, Inés, por todo el sarao que has montado.
Muchísimas gracias a vosotros. We'll be right back.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!